Ser podcast.
Hora 25 de los negocios. Con Javier Ruiz.
Hoy decae el escudo social. ¿Y ahora qué? Vamos a leer paso a paso y capítulo a capítulo lo que significa lo que ha ocurrido hoy en el Congreso. Porque las pensiones se revalorizan, sí, y es lo único que se sostiene. En vivienda, desahucios, servidos ya, ayudas a la compra del coche eléctrico, acaban de decaer. Quien tenía hasta ahora subsidios por comprar un coche eléctrico o por poner un punto de recarga en casa, acaba de perderla. Las reformas del hogar, que hasta ahora desgravaban, sí, mejoraban eficiencia energética, se acaban de venir abajo. Y una más y muy sorprendente, en la próxima Dana, apagón, accidente ferroviario, los precios van a poder subir, esas subidas oportunistas, cuanto deseen las multinacionales. Hoy vamos a leer qué implica capítulo a capítulo el fin de este escudo social y cómo nos afecta a cada uno de nosotros. Hoy, fin del escudo, en Hora 25 de los negocios.
Vamos ahora a votar el Real Decreto Ley 2/2026 de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social en materia tributaria y relativos a los recursos de los sistemas de financiación territorial. ¿Votamos?
Esta ha sido la votación hoy en el Congreso. Y
votos
cae el escudo social.
A favor 172, en contra 177, abstenciones 1. En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
Cae el escudo social. Esto es lo que se ha votado hoy en el Congreso. Y las consecuencias son infinitas en materia económica. Para vivienda, para coche eléctrico, para reformas del hogar, para impuestos y para futuras catástrofes. Todo esto es lo que hoy ha decaído en el Congreso. Es tremendo el impacto económico de lo que va a cambiar a partir de hoy tras la votación de esta tarde.
No sé quién es el culpable, pero si hay que desahuciar a una señora, si yo tengo que votar por algo, voto porque se quede en su casa.
Al día de hoy, una necesidad humana en que no lo tratamos como una necesidad humana. Es un lujo. Aunque si tú tienes dinero, no llegas a tener la seguridad.
Los fondos buitre nadie los frena. E incluso.
La protesta está servida en la calle, pero ha dado igual, decae todo el escudo social.
Los fondos buitre nadie los frena, e incluso a ciertos sectores políticos les interesa. Y luego pues hay otro sector de la política que creo que lo está intentando, pero no está tocando la tecla que es. Entonces,
hay
creo
un
que es una
argumento político para hoy que es falaz. Se ha identificado el decreto antidesahucios como un decreto pro ocupas, a favor de los ocupas. El argumento es falaz porque el texto que se tumba obligaba a tutela judicial, obligaba a intervenir servicios sociales, ni mucho menos significaba blindar a los ocupas. Significaba simplemente esto, tutela judicial efectiva. Pero el relato político es otro. Hoy se ha jugado la carta de protección es igual a ocupación. Y eso es lo político. Lo vamos a dejar para el resto de Hora 25. En los negocios, lo importante hoy son las consecuencias económicas de esta votación. Porque ya digo que hoy decaen importantes ayudas en capítulos todavía más importantes. Así que hoy vamos a hacer el paisaje de víctimas tras esta batalla política.
¿Quién necesita desocupa teniendo a Junts per Catalunya?
¿A quién beneficia la desaparición del escudo social?
Los únicos ocupas que hay en este país y también en Cataluña son los fondos buitre.
Yo no sé por qué usted tiene que identificar las situaciones de potencial desalojo por vulneración o por colectivos vulnerables de ocupación. Nada tiene que ver una cosa con la otra,
¿quién
señoría?
¿Quién aplaude cuando desprotegen a las familias vulnerables? ¿Quién aplaude? Porque hay quien aplaude.
Vamos
con las
a ir
orejas,
capítulo a capítulo más allá de esta bronca política, empezando por lo que sí se salva, por lo único que sí se salva. Se salvan la subida de las pensiones.
Si vas separat de les ocupacions, és que sí, ja ho hem dit.
Y esto es efectivamente lo que ha pasado. Junts per Catalunya ha votado sí a la subida de las pensiones, no a todo lo demás. Así que se salva la subida de las pensiones contributivas, las de jubilación, después de haber cotizado toda la vida. Van a subir unos 50 euros al mes. De media, 1.531 euros de pensión, una subida del 2,8%. Esta es la que, si usted es pensionista, ya cobró en el mes de enero, cobra en el mes de febrero y va a seguir cobrando. Esto no decae, esto se salva. Y es una subida de entre 474 y 689 euros al año en función de qué autonomía. Esto se salva. 2,8% de subida para las pensiones de jubilación y todavía más para las pensiones no contributivas, las de viudedad, incapacidad permanente, esas suben entre un 7 y un 11%, es decir, entre 61 y 129 euros al mes. Todo esto es lo que se salva, dicho eso, tras semanas de protestas y amenazas de los pensionistas.
¡Pensionista!
Pues muy raspando, como digo yo, lo suelo decir, raspando, raspando. Y más yo, por ejemplo, que tengo que ayudar a un hijo, que también está...
Que curiosamente se pueden explicar, hoy es muy difícil separarlo uno del otro, se pueden explicar más por lo político que por lo económico. Porque son 9,5 millones de pensionistas afectados, es decir, 9,5 millones de votantes. Así que parece haber primado efectivamente un criterio político. Se acepta subir las pensiones y esto es lo único que sobrevive.
La caja de las pensiones es para pagar las pensiones y punto. Entonces, lo que reivindicamos es eso, que...
Y a partir de aquí, ¿qué es lo que cae? Porque lo que cae es un paquete de ayudas en actuaciones urgentes para combatir situaciones de vulnerabilidad social y tributaria, se llaman. Además de 20.000 millones para autonomías y ayuntamientos que tampoco van a llegar. ¿Qué cae? Paso a paso. Primero, desahucios. A partir de ahora, con el nuevo decreto, esto es... lo que queda es desahucio exprés, pese a que hoy en el debate Félix Bolaños decía...
Que ni ocupas ni ocupos, que no engañen, que los ocupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto ley y al revés, se les excluye de cualquier beneficio. Y como lo saben, ustedes votaron a favor del mismo texto en 2025 del que hoy van a votar en contra en el año 26.
Primer capítulo es este, vivienda. Se había cambiado el texto para endurecer medidas, se había blindado incluso la tenencia inmobiliaria. Esto, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Cómo queda ahora? ¿Cómo queda la cuestión inmobiliaria? ¿Qué significa que este escudo social haya sido derribado en materia de vivienda?
Bueno, pues se calcula que la moratoria antidesahucios protegía a más de 60.000 familias vulnerables y sin alternativa habitacional, así que la caída de esa medida hará que sean expulsados de sus casas y hasta ese momento además podrán ver cómo se les corta el suministro de luz o de agua, porque esta protección también formaba parte de ese escudo habitacional que se aprobó en marzo de 2020 y que se había venido prorrogando hasta ahora. A partir de hoy, los propietarios de estas viviendas, ya sean particulares, grandes tenedores o empresas, van a poder solicitar a los juzgados la reactivación de esos desahucios de las familias vulnerables. Por norma general, los jueces tienen que dar un plazo de 2 meses a los servicios sociales para que busquen una alternativa a esos inquilinos vulnerables. Pasado ese tiempo, si la administración no encuentra soluciones, se pondrá ya una fecha al lanzamiento.
En este capítulo, por cierto, efectivamente, además de permitir los desahucios, 60.000 personas en riesgo ahora mismo, la prohibición de cortar luz y agua o gas también decae.
Votar no a este decreto ley es dejar a la gente sin gas, sin electricidad y sin calefacción en lo peor del invierno. Eso es lo que van a hacer los que hoy voten que no a este decreto ley. Que quede
la reacción
muy claro
de hoy de los sindicatos de inquilinos era de desolación.
No implica simplemente 60.000 desahucios, una oleada de desahucios que es totalmente inasumible, sino que implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque vamos a ver una vez más cómo la derecha parlamentaria, representada por PP, por Vox y sorprendentemente por un Junts que también se alinea ahí, a pesar de que Cataluña es líder en desahucios, pues van a ser una vez más los secuaces de la patronal inmobiliaria y del negocio de la vivienda.
Este es el primer gran impacto. 60.000 personas vulnerables quedan ahora expuestas a desahucios y además a cortes de agua, de luz o de suministros. Este es el primer impacto económico que hay. Hay un segundo capítulo, capítulo de consumidores barra industrial, porque esto empieza muy abajo pero termina muy arriba. Cambia también de manera brutal las subvenciones y apoyos al coche eléctrico.
Sí, son eléctricos, pero son mucho más que eso. Mientras te relajas, ellos se preparan.
tienen. España se juega aquí varias claves. Se juega primera una de consumo. El sector eléctrico, el coche eléctrico está retrasado en España con respecto a la Unión Europea. Había comenzado a acelerar. Ahora se acaban estas subvenciones. Dos, se pone en riesgo también la industria. Y tres, y sobre todo, el empleo, porque las factorías habían comenzado a venir, pero ahora mismo estas ayudas al coche eléctrico decaen.
Suficientemente rápido. Sí, son eléctricos. Entre otras cosas extraordinarias.
El decreto iba a permitir deducirse en la renta, pagar menos impuestos, si uno se compraba un coche eléctrico o si uno instalaba un punto de recarga en casa. Ahora, tanto lo uno como lo otro decae. El que compre coche eléctrico paga factura entera y el que instale cargadores en casa también. ¿Qué significa esto? ¿Qué se ha perdido? Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
¿Cómo afecta esto?
Bueno, pues estamos ante una deducción que llevaba funcionando desde junio de 2023 y que era la otra medida de estímulo para el mercado de coches electrificados, además del plan Moves. La deducción es del 15% en el IRPF, tomando como referencia el valor de compra del vehículo con una base máxima de 20.000 euros. Esta medida también sirve para la instalación de puntos de recarga en la vivienda con una base máxima de 4.000 euros. Las reacciones, Javier, por parte del sector no se han hecho esperar. ANFAC, que es la patronal de los fabricantes de coches, señala que el Moves y este tipo de deducciones fueron la clave para ayudar al crecimiento del vehículo electrificado el año pasado. Piden además un consenso entre las fuerzas políticas para no interrumpir esa senda de impulso a la electrificación.
Lo que tenemos es, por tanto, un golpe en materia de vivienda, pero es que tenemos también un golpe en materia de consumo y de industria eléctrica, en la que España se juega mucho. Y a caballo entre estas dos cosas, vivienda, electricidad y consumo, si usted ha reformado la casa para mejorar la eficiencia energética, para ahorrar en la factura, sepa que esas obras, desde ya, corren también enteramente por su cuenta, que se pierden aquí las deducciones previstas. Esto es lo que ha tumbado hoy el Congreso. Esto es lo más sorprendente, que se quitan ahora mismo deducciones del 20% para las obras en el hogar. Hasta ahora se desgravaba un 20% de esa reforma que usted había hecho y desgravaciones de hasta 7.500 euros al año si uno conseguía mejorar el certificado energético de casa. Eso también se pierde. Todas las políticas que tenían desgravaciones porque favorecían la lucha contra el cambio climático acaban de caer. Todo esto es lo que ha ocurrido hoy. Todo esto es como nos afecta en esos tres terrenos para empezar: vivienda, consumo, industria, coches y en el hogar. Pero quizá la mayor sorpresa del día, porque hoy es muy difícilmente entendible por qué se ha votado en contra de esto, es que decae también la medida que iba a impedir que nos suban los precios de manera abusiva cuando hay una catástrofe.
Ojalá no haya más situaciones así en España, pero la próxima vez que haya una emergencia y haya multinacionales extranjeras que aprovechen la necesidad y la vulnerabilidad de la gente en España para intentar lucrarse sin límite ninguno y con total impunidad, que le den las gracias al Partido Popular y a Vox, que lo han tumbado. Llevará su firma y su apellido.
Porque esto es exactamente lo que ha pasado. Con el accidente de tren de Adamuz se dispararon los precios, por ejemplo, de los aviones alternativos. Con los apagones se dispararon los precios de Uber, Cabify. Ahora mismo, Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Javier, buenas noches.
Ahora mismo esas subidas oportunistas vuelven a ser legales.
Eso es, la situación se queda como estaba, es decir, sin que el gobierno tenga una herramienta que permita limitar precios abusivos de servicios como el transporte o el alojamiento si hay un accidente como el de Adamuz o una cadena de borrascas como las que han afectado a Grazalema y otros municipios en Andalucía y Extremadura. La única opción ahora mismo es la Ley de Consumo Sostenible que se está tramitando en el Congreso y que también incluye el tope de precios dinámicos, estos que fijan los algoritmos sin que esté muy claro en base a qué criterios, pero como digo, esa ley está todavía tramitándose y está por ver que vaya a salir adelante. Consumo sí que consiguió prohibir tras la DANA la subida de precios abusivas en los precios personalizados en aquellas situaciones calificadas como de emergencia de protección civil. Con el decreto que se ha tumbado hoy pretendía extender esa misma protección a otras situaciones sin necesidad de que hubiera una declaración expresa de emergencia, pero como estamos contando, Partido Popular, Vox y Junts lo han impedido con sus votos en contra.
Este de momento es el impacto capítulo a capítulo, lectura y análisis a partir de aquí, porque hoy los trabajadores, también los empresarios, lo vamos a ver enseguida, están que echan humo. Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué valoración general hacen ustedes y qué lectura particular tienen? ¿Qué impacto calculan? ¿Cuánto ha afectado?
Bueno, yo creo que tiene un impacto tremendo porque afecta a muchas familias y cada uno de los elementos que hay pues afectan también a la economía productiva. Estamos hablando de cuestiones de carácter medioambiental, la producción de los coches eléctricos, la venta de los coches eléctricos. Creo que en realidad es un desastre que no se haya aprobado este decreto.
¿Debido a qué?
Pues a esta cosa incomprensible, que es que algunas veces la vida política en nuestro país carga sobre los ciudadanos los desacuerdos que tiene personales o desde el punto de vista partidario a los ciudadanos, porque no se puede entender de otra forma estos decretos, ni el de desahucios, que se ha llegado hasta, yo creo que, a un equilibrio muy importante, ni todo lo demás que tiene que ver con otras cuestiones, como es el bono eléctrico o como tiene o las cuestiones que tienen que ver con los coches desde el punto de vista medioambiental, la propia el propio proceso de reconversión que se está haciendo en nuestro país del auto necesitaba estas ayudas para que realmente se compren coches, ¿no?
Déjeme que le vaya preguntando capítulo a capítulo, porque efectivamente el primero es el de desahucios. ¿Esto ahora mismo, ustedes temen avalancha de desahucios?
Pues yo espero que no, porque espero que los propietarios, sobre todo si son personas físicas, tengan en consideración cuál es la situación en la que están las familias y por tanto que esto no se produzca, que haya negociaciones, que haya acuerdos y que se puedan mantener, pero en todo caso es evidente que la protección es mucho menor a partir de la no aprobación que era antes.
Coche eléctrico. En el coche eléctrico esperan ustedes un impacto industrial, un impacto nacional, que se frenen las ventas.
Que se frenen las ventas, por supuesto, eso será una realidad. Seremos de los pocos países europeos, incluso del mundo, que no den ayudas para este cambio tecnológico, industrial, medioambiental que necesita nuestro país. Y después las fábricas han ido, todas están en un proceso de reconversión, la carburación empieza a bajar de manera muy importante y necesitamos este incentivo por el medio ambiente, pero también por la industria.
¿Usted cree que esto puede tener coste en empleos?
Bueno, vamos a verlo. En todo caso, creo que tenemos que ir paso a paso y además viendo si alguna de estas medidas se puede recuperar, que yo creo que algunas se deberían de recuperar.
¿Cuáles?
Por ejemplo, esta. Creo, sinceramente, que esta es una cuestión primordial desde el punto de vista medioambiental, repito, pero también desde el punto de vista de la producción industrial, no solo para la venta en nuestro país, sino para la marcha general de las empresas del sector del auto.
Hay una más en todo este repaso que ha resultado sorprendente, porque no es una cuestión de pasado, sino de futuro. La mayor sorpresa del día es que decae la medida que iba a impedir subidas abusivas durante las catástrofes. De nuevo, un apagón puede disparar precios de servicios. De nuevo, un problema en el ferrocarril puede disparar precios de tren o de avión. ¿Cómo es posible que esto no se haya parado? ¿Qué impacto puede tener esto ahora?
Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Todo irá en función de los momentos que nos toque vivir. Los últimos tiempos han sido muchos y muy dramáticos. Por eso esta es otra de las cuestiones esenciales en un momento en el que el cambio climático es una realidad. Se está viviendo cada día en nuestro país. Pero bueno, puestos a decir, también han caído todas las medidas que tienen que ver con soporte para la reconstrucción en el caso de la Dana. Es un sinsentido, es un no pensar en la gente y solo pensar y visualizarlo desde una perspectiva político-partidaria.
Pues secretario general de UGT, Pepe Álvarez, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Todo este es el impacto para nosotros consumidores. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Jordi, hay un impacto, quizá dos adicionales, uno para los empresarios y otro a nivel macro. Para empresarios, para autónomos, hay cambios también muy sustanciales hoy.
cambios muy relevantes que afectan a la forma que tienen de tributar por sus beneficios. Ahora mismo, todos los autónomos que facturan menos de 250.000 euros al año pueden tributar en el IRPF mediante el sistema de módulos, que es un sistema que les facilita la tributación porque pagan en función de unos criterios, por ejemplo, los metros cuadrados de su negocio, el número de clientes, etcétera. Pero esto va a cambiar porque el decreto proponía mantener este sistema y ha decaído, de manera que a partir de ahora solo podrán seguir tributando por este sistema aquellos autónomos que facturen menos de 150.000 euros al año. Esto supone que hay miles de trabajadores autónomos que tendrán que tributar por sus ingresos reales si el gobierno no aprueba otra norma que cambie este sistema, y esto incrementa sus costes. Este es uno de los efectos sobre los empresarios. Hay otro que tiene que ver con las empresas que han recibido ayudas públicas, porque uno de los artículos de este decreto que ha caído hoy contempla que aquellas empresas que han recibido ayudas públicas no podrán despedir hasta el 31 de diciembre de 2026. Es, por tanto, otro de los artículos que ha caído y esta medida queda fuera de la ley.
Todo esto es el impacto económico de una votación hoy que tiene muchas claves políticas, pero que es muy difícilmente comprensible en materia económica. Este es el resultado de esta votación.
Vamos ahora a votar el Real Decreto Ley 2/2026 de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a situaciones
60.000 familias vulnerables se arriesgan ahora a desahucio. Coche eléctrico ahora mismo con estas trabas y sin incentivos. Problemas en toda la materia, en toda la carga de consumo.
Votos emitidos 350, a favor 172, en contra
177. Así paramos esta caída del escudo social.
En consecuencia, queda derogado el Real Decreto Ley.
Ya se puede.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
En los mercados, hoy un nombre propio, Nvidia, ha presentado resultados. 5% están cayendo sus acciones. Hay unas expectativas en inteligencia artificial de tal calibre que nadie es capaz de cumplirlas. Y a esta hora, el Dow Jones cayendo un 0,4%, el Standard & Poor's desplomándose más del 1%, casi un 2% el Nasdaq. Estefanía Salvatierra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Y aquí, nuestros mercados, ¿qué han hecho?
Lo que ha sucedido este jueves es que el IBEX 35 ha conquistado un nuevo máximo histórico. Cierra a las puertas de los 18.500 puntos, concretamente en los 18.496. Aunque la bolsa española apenas se ha movido, gana un 0,2%, Indra ha sido la gran protagonista de la sesión. La compañía se dispara un 19% en bolsa y registra una de las mayores subidas diarias de toda su historia. Indra se ha disparado este jueves, pero acumula una subida del 40% desde finales del año pasado, y sus acciones han triplicado su valor en los últimos 12 meses.
Así cerramos hoy toda esta la factura de un escudo social que decae en el Congreso. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.